Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y educación son sin lugar a dudas dos pilares básicos en las familias y en la sociedad. Con más deporte y mejor educación, nuestro mundo seguro que sería muchísimo mejor. Y es que los valores que transmite el deporte, de esfuerzo, de sacrificio y de superación, nos ayudan, ¿verdad?, a afrontar los problemas de la vida con otro talante. Y una buena educación es indispensable para el desarrollo de niños y de adolescentes. Es por ello que es un tema de vital importancia para las familias la elección del colegio, ¿verdad?, de nuestros hijos. Y por ello, hoy Deportes COPE Málaga se desplaza a uno de los grandes colegios que tenemos aquí en Málaga. Estamos en el Colegio Europa, uno de los centros educativos con más prestigio que tenemos en toda la provincia de Málaga, que está de aniversario porque en este año 2025 cumple 50 años. Si quieres conocerlo de cerca, este sábado además van a celebrar una jornada de puertas abiertas. Pero nosotros hoy queremos que conozcas un poquito más de cerca y de manera más exhaustiva la oferta educativa de este centro, como digo, señero en Málaga, que se encuentra en pleno barrio del puerto de La Torre. Y es que, como digo, hoy Deportes COPE Málaga se hace desde el Colegio Europa. Para mí es un placer saludarte desde este Colegio Europa. Mi nombre es Emilio Guerrero y hasta las 4:30 de la tarde te voy a hablar hoy de deporte y también de mucha educación junto con mi compañero, con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, Colegio Europa, colegio con gran historia. Ahora lo vamos a preguntar a su directora, Germán Ordóñez, pero nos hemos dado un paseíto por aquí que nos ha enseñado las instalaciones don Germán. Madre mía, cuánta historia tiene el colegio, e historia además con aroma hasta deportivo. Hemos visto a Juanito, sí, a Rafa Vecina, ¿eh?
Sí. Es un momento en que hemos vivido ahí viendo el pasaje, ¿no?, de este Colegio Europa, uno de los más grandes que tiene Málaga. Está claro que es volver de nuevo al cole, Emilio. Es imposible no pasear por las aulas, por el comedor, por donde está la zona de recreo, las aulas infantiles, por ejemplo, y no echar la vista atrás de lo que uno fue en su momento y que pasó por aquí. Siempre es bueno recordar, y gracias a Germán por acogernos en su casa y decirle que tiene un colegio, aunque tiene aroma antiguo, espectacular.
Hay una mítica canción de Julio Iglesias que dice de niña a mujer, y aquí en el colegio de niña a mujer, de
sí,
niña
aquí,
a mujer.
Aquí entras con ¿cuántos años, Emilio?
Entras con 3 años y te vas...
Con 20.
¿Vale? Te vas ya con tu título hecho y derecho a o a la universidad o ya con tu título de ciclo formativo completado. Y el que nos está haciendo de cicerón, el que nos acompaña en el día de hoy, que nos está teniendo francamente bien, es su director, Germán Ordóñez. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues encantado de teneros aquí y de poder hacer este programa desde el colegio. Oye, que es un honor.
Germán, 50 años de historia dan para mucho, ¿eh?
50 años. Yo llevo los 50 años, empecé aquí de alumno y ahora estoy de director, y pues son 50 años de la vida aquí metido.
Bueno, 50 años, muchas historias, muchas vivencias y sobre todo una filosofía de educación que deja huella, ¿verdad, Germán?
Pues mira, sí, nosotros las personas que empezaron el colegio, porque el colegio comienza en el año 74, como has dicho antes, celebramos nuestro, en el curso 74-75, pues ahora celebramos nuestro 50 aniversario, y lo que sí es verdad que siempre se ha mantenido una misma filosofía de trabajo de la que sus fundadores hicieron la forma de trabajar, y hoy por hoy, amordándonos a los nuevos tiempos y amordándonos a las nuevas leyes, pues intentamos mantener ese concepto de una educación familiar, y donde los niños, que lo habéis podido ver ustedes, no estoy contando ninguna, esos niños que bueno, los ve felices en su colegio porque aquí es donde se forma. Y de todos los deportistas, que es un programa de deporte, pues prácticamente salen todos de los colegios, ¿vale? Porque Totalmente. Es donde empiezan sus primeros pasos deportivos.
Y ¿vale? Germán, aunque ahora vamos a ahondar muchísimo más en el tema, y hablando de deporte, vaya instalaciones deportivas guapas que tenéis en el colegio, sí. Fútbol, baloncesto, balonmano, porque soy muy de balonmano, pistas de pádel que también se abren al exterior, la verdad es que hasta canchas de minigolf, la verdad es que la propuesta educativa de deporte también la tenéis bien interiorizada.
Una oferta, como supongo que después hablaremos, bastante amplia. Nuestro deporte rey a nivel escolar son el balonmano, y bueno, somos una referencia en Málaga, no me lo puede rebatir nadie. Creo que Málaga tiembla cuando el Colegio Europa sale a la calle, y ya no digo Málaga, a nivel Andalucía, pues todos los años el campeonato del Cadeva mandamos a un par de equipos o tres a celebrarlo, con en algunos casos grandes resultados.
Desde luego que sí. Pues hoy estamos con Germán Ordóñez, estamos en el Colegio Europa, 50 años de historia, 50 años sobre todo formando a personas, ¿no? Porque es de lo que se trata, de formar a personas. Germán, ¿eres muy de deporte? ¿Estás al tanto de la actualidad deportiva?
Sí, bueno.
Más o menos, ¿no?
Más o menos.
Pues mira, sí, pues presta atención, porque ahora de manera breve y de la mano de Tesesa te vamos a contar lo que es noticia en el deporte malagueño. Así que bienvenido a esta hora de la tarde en la cadena COPE de Cuenta Noticias, y enseguida ahondamos en toda la historia, en todo lo que tiene que ofrecernos el Colegio Europa en Málaga. Así que venga, noticias del deporte con Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos a ir con los titulares del deporte malagueño, por cierto, con Enrique Ortiz, de realizador del programa y los estudios centrales
y una producción
de la cadena COPE.
Y una producción excepcional de nuestra compañera EU.
Sí, señor.
Eso es,
que nos ha traído aquí como hay que
traerlo. Y por cierto, a Germán hay que decirle que se come muy bien en el colegio, ¿eh? Que yo no comía, que nunca he comido en mi vida en un colegio, porque yo cuando fui al colegio no había...
Germán, cuidado con Javier, que como le des la mano te coge el brazo y no lo sacas de aquí, le hace merienda, cena y todo, ¿eh? Germán.
Tengo que decir para los oyentes que comen, ¿eh?
Sí, esto... sí. Además que pueden repetir.
Hemos repetido.
Como buen deportista come bien.
Tenemos que estar bien alimentados, si no, no podemos hacer programa de deporte.
Su café y todo. Cuidado que te pide la siesta, Javier, aquí estoy viendo aquí buenas comodidades. Bueno, como digo, vamos a contar las noticias del deporte malagueño en esta jornada de ya miércoles 12 de febrero, cómo pasa el tiempo. Y Javi, con una muy mala noticia, porque sí, el entrenamiento del Málaga ya sí con Galilea, pero ojo porque Aitán se ha lesionado.
Sí.
Y veremos ver la gravedad de la lesión del extremo.
Se ha retirado el extremo marroquí, ha sido en el tramo final del entrenamiento, sintió un dolor en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. Hay que recordar que Aitán viene de dos cruzados, así que ha sentido molestia y se ha retirado. Es baja, por tanto, Aitán, que se suma a la de Dani Lorenzo, a la de Nelson Monte y a la de Luismi de cara al partido frente al Cartagena. La buena nueva es la vuelta de Galilea, que tenía un proceso bélico y ya ha vuelto.
Bueno, recordamos que el Málaga va a jugar el sábado algo más que 3 puntos en el campo del colista del Cartagena, y recordamos, Javi, que el Málaga solo ha sumado 2 empates, que sí, no conoce la victoria en 2025.
Y además, fíjate, viendo los datos, el equipo solo había perdido 3 partidos en la primera vuelta, con un balance de 19 goles a favor en 21 jornadas. Bueno, pues en las últimas 5 jornadas, en este año 25, han sido 10 tantos en contra, con 3 derrotas y 2 empates. Es verdad que un Málaga muy juvenil, muy joven. Pellicer precisamente ha hablado de dar tranquilidad a los jóvenes que fallen.
Los chicos, que son chicos jóvenes, que es normal que arriesguen y que haya pérdidas, ¿eh? Y tenemos que saber entender que este es este Málaga de gente joven, valiente, que va a buscar portería, y tendremos nuestra penalización. De las situaciones, Kevin sale, lo intentan, hay pérdidas, es normal. Y ese es el proceso en el cual yo le digo a los chicos que es un aprendizaje.
Palabra del mandamás del banquillo del Málaga, de Sergio Pellicer. Y es que ahora hay 2 partidos clave, 6 puntos en juego, y vamos a ver los cambios que maneja Pellicer de cara al partido frente a Cartagena y frente al Tenerife.
Es muy seguro que va a haber cambios, porque se endulza un poco el calendario. Ahora toca el último, que es el sábado el Cartagena, y el penúltimo el Tenerife. Es posible que Ramani entre por la izquierda, que cambie de laterales, o que Cordero juegue por la derecha. Va a seguir contando con Ramón y con Manu Molina. De Ramón, precisamente, ha querido hablar Pellicer.
Y también es muy importante la ayuda que tiene. Tener compañero tanto a Manu, en el caso que tenemos a Luismi, a Izan, Juan Pisangali, que vienen un poquito con ese proceso, pero sobre todo sí, Ramón pues ha dado, va mejorando, no está al nivel de que cuando le ocurrió la lesión, pero sí que es cierto. Pero también es verdad que para mí es muy importante la ayuda de Manu Molina, ¿eh?
Palabra de Sergio Pellicer, del entrenador del Málaga Club de Fútbol. El partido el sábado, te lo cuenta la cadena COPE, desde las 4 de la tarde. El Málaga no va a estar solo en esta final. Javi, ayer volaron las 700 entradas que puso el Málaga a disposición de los aficionados.
Sí, va a haber un mini desembarco entre los que vayan en coches particulares, puedan comprar la entrada allí en Cartagena, más de 1 millar. Yo creo que van a estar precisamente el sábado en Cartagena. Es un partido clave. Ha hablado el goleador del último partido frente al Levante, Alex Pastor, hablando de ese partido en Cartagonova.
Sí, bueno, creo que es un partido importante, pero como cualquier otro, iremos ahí como vamos a todos los campos a ganar, y ojalá que podamos hacer un buen partido y seguramente estemos más cerca de llevarnos los 3 puntos, ¿no?
Palabra de goleador, palabra de Alex Pastor. Bajamos una categoría, grupo segundo de Primera Federación. Perdieron los 2 equipos malagueños el fin de semana pasado. Y a ver Segovia, que todavía no sabe lo que es conocer la victoria de que arribó en el banquillo del Marbella, asume toda la culpa.
Sí, asume toda la culpa, Emilio, no es normal, pero hay un ambiente Vicente Herrero en Marbella busca cortar el técnico la mala racha ganando este viernes. Este viernes partidazo, 8:30 en Yecla ante el Yeclano. Precisamente el Yeclano es el que marca la permanencia. Abel Segovia dice que a lo mejor él no ha transmitido todo lo que podía dar.
No hay que poner paños calientes, ya te digo. El primero que falla aquí soy yo. Lo mismo no he sabido transmitirle al equipo lo que necesitamos, pero no podemos tener los errores que no podemos cometer los errores que hemos cometido. El equipo va a competir y el equipo va a llegar el momento en que compita, salve la situación y estemos todos contentos, pero ahora mismo no estamos consiguiéndolo.
Estamos en una de las semanas más importantes en el baloncesto, momento culmen de la temporada, llega la Copa del Rey, Unicaja parte esta tarde vía Granada hacia Las Palmas de Gran Canaria. Todos están prestos y dispuestos, excepto Melvin Ellin, que va a ser baja.
Son 13 jugadores los que se lleva a Gran Canaria esta tarde-noche Ivón Navarro. Finalmente, el que ya saben, Melvin Ellin no se ha recuperado, no llega y es la única baja del equipo malagueño para la Copa del Rey. ¿Es favorito o no es favorito? ¿Hay ganas, hay ilusión? Bueno, del estado mental también. Ha hablado esta mañana en una larga conferencia de prensa Ivón Navarro previa al duelo de mañana de la Copa del Rey en Gran Canaria.
Muchas ganas. Ese puntito de nerviosismo por que empiece la competición ya, ¿no? Estos días al final se hacen un poco largos esperando a que comience la competición y, bueno, ilusionados, ¿no? Como el resto del equipo. O sea, al final es un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosa y, bueno, evidentemente creo que tenemos unas opciones como las tienen el resto de equipos.
Palabra del entrenador de Ivón Navarro. Como digo, Unicaja viaja esta tarde. A las 7 de la tarde cogen ese vuelo. Por cierto, van a haber unos 300 aficionados de Unicaja acompañando al equipo malagueño en las gradas del Gran Canaria Arena. Mucha ilusión para medirse al Juventud de Badalona, que recordamos que es el quinto clasificado y uno de los equipos más en forma de la competición.
Además, hay que recordar que viaja Dylan y Tyson Carter, que no van a tener problemas, pero que arrastran algún pequeño problema. La Copa ya está en Gran Canaria. Abre cartel mañana ante el equipo catalán liderado por Ante Tobit. Del favoritismo ha hablado Ivón.
Esto de favoritismos, decepción, esto son palabras vuestras, no son nuestras. Nosotros no pensamos en estas cosas. Nosotros pensamos en qué tenemos que hacer para jugar contra el Juventud, para ser competitivos y tener opciones de ganar. Evidentemente, un equipo que ha sido campeón de invierno, casi te diría que juegue contra quien juegue, lo normal a nivel, digamos, de estadísticas, encuestas, es darle favorito. ¿De qué sirve? Absolutamente de nada, porque como estoy diciendo, la Copa del Rey es una competición muy diferente a la Liga. Entonces, tú tienes que jugar un partido, ¿no? Y en un partido puede pasar absolutamente cualquier cosa.
Unicaja abre fuego contra el Juventud. Es el primer partido de esta edición de la Copa del Rey de Gran Canaria. No le gusta para nada a Ivón Navarro ser el equipo que abre la Copa del Rey. Los jugadores no piensan en ello. Alberto Díaz espera un buen torneo y sobre todo, Javi, pues sí, intentar llegar lo más lejos posible.
Además, hay que apuntar que Alberto Díaz y Kendrick Perry, por ejemplo, son dos de los grandes jugadores que tiene el equipo, los más llamativos, los buque insignia del equipo malagueño. Seguro que van a tener gran parte de culpa del triunfo del Unicaja de Málaga en esta Copa del Rey si lo consigue. El capitán de Unicaja, el malagueño internacional Alberto Díaz, ha hablado de cómo acude Unicaja mañana a la Copa del Rey.
Bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha expectativa de que empiece, y es verdad que estos días pues se hacen un poquito largos por las ganas que tiene el equipo ya de viajar, de sentir esa Copa, y bueno, pero estamos muy bien, estamos muy contentos y con ganas de que empiece.
Y hay que hablar del Unicaja infantil. En apenas, Javi, 47 sí. minutos va a arrancar el equipo de Manolo Bazán. Su trayectoria en la minicopa lo hace ante el Logro, ante el Barcelona de Dabone, este chico africano de 2'08, mide el angelito.
¿2'08 y cuántos años tiene?
13.
13 años. Bueno, pues ya es grande el jugador del Barcelona, además que se va a enfrentar.
Ha llegado ya a debutar en un entrenamiento con el primer equipo.
Bueno, pues el equipo de Manolo Bazán a las 4 se mide a este conjunto. Hablaba precisamente ayer Manolo Bazán de este partido ante el Barça, que empieza a las 4 y abre torneo, abre cartel en la mini Copa de Gran Canaria.
La clave, pues ir allí a divertirse. Si vamos con presión, como vamos con más tensión a intentar demostrar algo distinto, nos equivocamos. Tenemos que ir como grupo y como equipo si conseguiremos este objetivo, que sería jugar semifinales y después ya veremos. ¿Vale? Pero tenemos que ser como equipo. Individualmente, si vamos pensando cada uno individualmente, lo podemos pasar mal.
3:14 de la tarde, de la mano de Tesesa, la cadena COPE de Málaga te cuenta a esta hora noticias del deporte malagueño, noticias de la mano de Tesesa, hoy Deportes COPE Málaga desde el Colegio Europa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena, clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto, tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
No dejes escapar las jornadas de buey, wagyu y angus del Asador Iñaki, patrocinadas por Rioja Parcela número 5 y Riviera Celeste Crianza, para un maridaje perfecto. Hasta el 15 de febrero, ven a degustar las mejores y más sabrosas carnes a Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
¿Crees que una avería del coche se puede arreglar viendo un vídeo de YouTube? Si no haces caso a tu cuñado cuando asegura que cocina mejor que Dani García, ¿por qué deberías hacerlo para la compra, venta o alquiler de tu casa? ABC Inmobiliaria, somos tu opción más segura. Visítanos en nuestras oficinas o en abcinmobiliaria.es. Ah, y avísanos si vienes con tu cuñado.
¿Buscas un chalet adosado a un precio asequible? Terraza, jacuzzi, piscina, garaje, vistas y mucho más. Solo desde 211.000 euros. El señorío de Álora, donde el hogar de tus sueños se hace realidad. Infórmate en cosuran.com. Te esperamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Hoy Deportes COPE Málaga se hace desde el Colegio Europa. Ahora vamos a conocer toda su historia y toda la oferta educativa que tiene para ofrecernos a todos los oyentes de COPE Málaga. Antes, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Te recuerdo las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿por dónde viene el tema de debate?
Hoy va el tema de fútbol y a partir de mañana nos centraremos en el estreno del Unicaja en la Copa del Rey, pero estamos preguntando qué cambios haría de cara a la visita del Málaga al campo del colista este próximo sábado. Estamos preguntando los cambios. Bueno, pues Ángel dice por aquí a Giannis y lo alternaba con Kevin, a ver si tenemos más acierto de cara a gol. Andrés Barranquero, Giannis titular y a empezar a meter más minutos a Chupete. Lali dice por aquí, yo metía a Gianni seguro y que dar un banquillazo a Kevin y a Cordero. Juan dice por aquí, bueno, lo que crea Pellicer, pero está claro que hay que mover el árbol. Y Alfonso dice por aquí, lo que crea conveniente el entrenador, pero tiene que haber cambios porque si no, así no vamos a ninguna parte.
Tema de debate, ¿qué cambios harías el sábado en Cartagonova si fueras el entrenador del Málaga? Nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter, ahí están a tu entera disposición.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, anota este número de teléfono para mandar tu nota de audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cadena COPE. Bueno, pues lo de Aitán, pues la verdad es una pena, es una pena. Y ya me está recordando a otro paisano suyo, Ichan. ¿Os acordáis de Ichan? Pues Ichan, extremo también y permanentemente lesionado. Estiramiento de aquí, esto, lo otro. Aitán, pues va en ese camino. Es una pena. Por lo demás, pues nada, yo pondría a Rahmani, que sea lo que Dios quiera. Y darle descanso a Corderito, Antonito Cordero y a Kevin, a los dos, porque no. No se puede regatear en el medio campo, la pierdes y te crean un gol. No lo meten, pues a lo mejor de milagro. Así es que es lo que hay. Izan Merino en el medio campo con Manu Molina y Ramón, pues un ratito. Y ya está, porque no hay otra cosa. Es una pena el equipo que hay.
650-564-504 y para mandar tu nota de audio de WhatsApp. Hoy Deportes COPE Málaga, te recuerdo, desde el Colegio Europa. nosotros que tenemos muchas ganas de conocer, de saber y de sobre todo transmitir todo el conocimiento que podamos disponer, pues no hemos venido al Colegio Europa. 50 años de historia, estamos con su director, con Germán Ordóñez. Germán, saludos, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, encantado de teneros aquí.
Oye, cuéntame, 50 años de historia, ¿cómo surge el colegio? Porque tan grande, con tanta oferta que tenéis, me imagino que no habrá sido una historia sencilla tantos años, ¿no?
Esto surge, bueno, en el año 74, un poco antes, pues un grupo de 5 directores de colegios pequeños, entre ellos mi padre, que estaba en ese grupo. Algunos se conocían, otros se conocieron en una reunión que se hizo, pues bueno, charlando en una cosa que no tenía nada que ver de colegio, pues surgió la idea de formar un colegio grande, pues con todos los niveles educativos, en aquella época privado, porque estamos hablando que no existía todavía la enseñanza concertada, y bueno, después de buscar dinero por todos lados, después de buscar terrenos hasta que se decidieron por esta casa y de empeñarse mucho, pues formaron o hicieron la gran aventura de que hoy es el Colegio Europa. Hoy somos los hijos de estos, aquí lo llamamos los 5 magníficos, somos los hijos de y familia de esta persona, pues las que estamos regentando el colegio y siguiendo con esta gran aventura, como hemos dicho antes, pues siguiendo la filosofía de educación que estas personas transmitieron, ¿vale? Actualmente el colegio es un colegio privado, concertado, bilingüe, y bueno, aquí estamos dando nuestra oferta educativa, pues durante todo este tiempo, durante toda esta historia, sacando a muchas criaturas al mundo y a la vida, pues para que vayan lo mejor formado posible, con la mejor educación posible, y en el tema del deporte, pues con valores y con resultados visibles del trabajo que aquí se hace.
Oye, Germán, vamos a romper mitos, ¿no? Porque algunos dicen, Colegio Europa, o colegio elitista, dice, privado, concertado. Hay que ahondar en un asunto que el Colegio Europa está abierto absolutamente para todas las familias, ¿verdad?
Sí, el Colegio Europa, como he dicho, ahora actualmente es un colegio concertado. Nosotros, nuestra oferta empieza en el infantil de 3 años, tenemos 2 líneas de todos los niveles y todo lo que es la enseñanza obligatoria es concertada, con lo que, bueno, es accesible a todo el mundo y tanto el 3 años, la primaria y la secundaria, pues son niveles concertados con la Junta de Andalucía. Uh-huh. Ya el bachiller, que tenemos el bachiller de Humanidades y Ciencias Sociales y el bachiller de Ciencias, pues ya sí están a un nivel privado. Y desde hace unos años empezamos también la aventura de los ciclos formativos, pues con 2 ciclos, uno de deportes y otro de educación infantil, que por ahora también están a nivel privado, pero estamos solicitando los conciertos para ver si nos los conceden y podemos abarcar más personas de las que nos llegan.
Oye, Germán, a mí lo que me da la sensación cuando nos has enseñado las instalaciones es que los padres pueden estar tranquilos de dejar aquí al niño, a la niña. Estáis prácticamente todo el día, porque tenéis distintos turnos, ¿no? Es decir, hay niños que pueden entrar a las 7:30, otros que se lo llevan cuando terminen las actividades del cole, otro que tiene las actividades extraescolares. Es decir, que el padre, con el tipo de vida que llevamos, puede estar muy tranquilo porque se adapta absolutamente a las necesidades de cualquier familia.
Aquí,
¿no?
Puedes dejar a tu hijo a las 7:30 de la mañana, que comienza el aula matinal. Y ya pues te lo llevas a las 5:15 de la tarde, pues con el niño en nuestros servicios, pues incluyen, como he dicho, la aula matinal, la parte concertada, que sería pues lo que son las clases normales, digamos, y ya después pues tenemos servicios de comedor, servicios de actividades con un amplio abanico de actividades tanto deportivas como culturales, comedor con comida, bueno, ustedes la habéis probado, sí. Habéis pasado por la cocina y todo, atendiendo cualquier tipo de problema que puedan tener la criatura, de alergia, lo atendemos absolutamente todo. Tenemos una escuela de idiomas también funcionando al mediodía, con lo cual el niño, cuando se vaya de aquí, pues lleva todo cubierto. evidentemente los servicios sí son privados y ya va en función de los servicios que contrate, pues los que vaya haciendo.
Me da la sensación, Germán, muchas veces cuando escuchamos polémicas en otros colegios con el tema de la dieta, las líneas frías, lo que no hay en este colegio es frialdad. Es todo muy, muy familiar, desde la comida a todo el ambiente, a la pequeña familia que crees aquí dentro del centro.
Sí, me gusta que lo hayáis comprobado ustedes mismos. No son palabras nuestras. Nosotros, cuando se van a las 5:15 los niños del colegio, los padres manifiestan y dicen, mira, ¿qué le hacéis a los niños que no se quieren ir de aquí? Y siguen jugando, es donde están los aparcamientos, en fin, los que se quedan entrenando al deporte, en fin, los niños tienen bastante apego al colegio porque lo consideran su casa y sobre todo se crea un ambiente afable, un ambiente donde el niño, aparte de aprender, de formarse como persona, pues disfruta, que es lo que también tienen que hacer los niños. Con el deporte, con los juegos, en fin, habéis visto a lo que EU me comentaba, y dice, mira, están jugando con el elástico, en fin, ellos, pues, en un ambiente bastante lúdico y bastante agradable.
Germán, hay una pregunta que yo quiero hacerte sobre el tema del deporte. Es una de las principales claves como director que te marca siempre, al margen de la educación que se le da al niño, al alumno en este caso, sino también enfocarlo un poquito también en el deporte, que hagan deporte, que vayan a las disciplinas deportivas. Está bien estudiar, que eso es importante, pero también enfocarlo, llevarlo también, que sea un colegio también importante en materia deportiva.
Sí, es bastante importante. Como he dicho, los resultados del colegio, sobre todo a nivel de balonmano, pues son visibles, eso no me lo invento. El deporte no solamente es ganar o perder, sino que, bueno, da unos valores también y una forma de relacionarse, pero la relación ya no es solamente entre los propios alumnos del colegio. Después, a nivel exterior, todos los equipos de balonmano de todos los colegios son todos rivales en un momento dado, pero después son amigos, todos se conocen, en verano juegan al balonmano también y se mezclan todos. Si ves que va a una competición y de pronto tu rival te ha ganado, en el siguiente partido lo estás animando porque forma parte de tu entorno, con lo cual los valores que dan el deporte, los días que corren, con tantas redes sociales, con tanta historia, pues si los tienes haciendo deporte y con buenas relaciones sociales, pues es bastante, bastante importante. Oye, una de las miras nuestras.
Hay un gran chaval influencer malagueño que es Bacharli, ¿tú lo conoces?
Sí, muy claro.
Me acaba de mandar un mensaje que te dé recuerdo, Germán, que ha sido alumno desde los 3 años.
Alumno desde los 3 años.
¿Verdad? Y mira cómo le van las cosas por internet, TikTok y demás.
Y sigue viniendo a sus partiditos de pádel.
Ahora que cuento este tema, por aquí pasó Bandera, me dijiste Antonio Bandera.
Sí, también fue alumno.
Y otros alumnos que hayan llegado, no sé, de materia deportiva, bueno, cultural, pues, actor, no sé.
Bueno, te puedo, es que dar nombre, siempre se te queda alguno detrás, ¿no? Pero bueno, antes te he mencionado a Oncina, sí, a Noelia Oncina, que además tenemos una camiseta suya.
Jugadora de balonmano, que
jugadora de balonmano, sí, jugadora olímpica. Pues Álvaro Polo también ha destacado en el waterpolo, sí, que te dije.
Pablo Ganet, que es jugador malagueño de origen guineano.
Exactamente.
Que juega en el Mérida, por cierto, que pasó también por las calles de
Y ha jugado la Copa África.
Ha jugado la Copa África también.
Todo esto pues han estado aquí. Y muchos más que, bueno, mi mente ya es un poco mayor. Así a preguntas vos de pronto no te
el sábado tenéis jornada de puertas abiertas, ¿verdad?
Sí, el sábado, pues hoy en día las cosas han cambiado y en fin, hay que ofrecer a las personas tu colegio, hay que enseñarlo, hay que está muy bien. Y este sábado pues tenemos nuestra 13ª jornada de puertas abiertas. Pues empezamos para los ciclos para los estudios de bachiller, pero ya lo hemos abierto a toda la infantil sobre todo y todos los cursos. Lo que pasa es que en cursos intermedios, afortunadamente para nosotros, pues no ofertamos muchas plazas porque estamos cubiertos, pero siempre en infantil y bachiller pues hacemos nuestra jornada. Invitamos a todo el que quiera a venir entre las 10 y la 1, pues a visitar nuestras instalaciones. El personal del colegio está aquí para que puedan conocer a los profesores o futuros profesores de sus hijos y bueno, darle toda nuestra oferta y enseñarle todas nuestras instalaciones.
Sí, bueno, el sábado es esa jornada de puerta abierta. Para conoceros también, la página web funciona a las 24 horas del día, ¿no?
Tenemos la página web, Colegio Europa, o sea, la www.colegioeuropamálaga.com, y allí pues nos pueden visitar, y nuestro Instagram también, que es Colegio Europa Málaga Oficial, que todo lo que sale en Instagram se vuelca también en nuestra página, y ahí pues podéis conocer nuestro colegio. No obstante, previa cita telefónica, también atendemos cualquier día familias que no pudieran venir el sábado y demás, pues concertando una cita, en cualquier día se le puede enseñar, en horario de mañana, si es posible, pues se le puede enseñar también instalaciones y demás.
Pues ahí te va a atender Germán Ordóñez, director del colegio y todo su equipo. Y enseguida vamos a hablar con Eva García, que es coordinadora de ciclo formativo, precisamente de esa oferta que está tan demandada y que es tan escasa en nuestra provincia. Germán, muchísimas gracias y gracias por abrirnos las puertas de este magnífico Colegio Europa.
Gracias a ustedes y encantado de tenerlo aquí. Ha sido un honor para mí.
Gracias, vale, gracias Germán. Gracias, Germán. Pues estamos hoy en el Colegio Europa haciendo este programa de deportes. Enseguida vamos a conocer un poquito más de manera profunda esos ciclos formativos que hay aquí en el Colegio Europa. Antes, Javi, la actualidad, evidentemente, del deporte es la que manda.
Vamos con el Málaga, porque hay novedad triste, Emilio, triste, porque hay un jugador del Málaga que estaba entrenando, que iba convocado, que podía empezar ya a tener algún minuto con el Málaga, que era el regreso de Aitán, y esta mañana en el tramo final, me contaban, se ha retirado con un dolor los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda. En principio va a ser baja indefinida, porque no se va a saber, evidentemente, está sobre aviso, va a estar atención médica, y vamos a ver, no es nada grave, evidentemente, pero es un retroceso cuando ya iba a volver el futbolista del Málaga. Así que Aitán se suma a la de Nelson Monte, que por contra parecía que iba a tener para mes y medio, y ha vuelto. Yo hablaba con él el domingo por WhatsApp, ¿sí?, y me decía, yo que he vuelto antes con un dolor de clavícula fuerte y he jugado con la clavícula mal, estoy seguro que voy a volver antes de tiempo. Y míralo, ya se ha metido esta semana parcialmente, ¿sí?, en los entrenamientos del primer equipo. ¿Y qué va a pasar el sábado? ¿Va a haber cambio? Yo lo que intuyo es que Rasmani tiene que ser titular ahora, tiene que darle un par de partidos porque Kevin y Cordero no están, las cosas como son. Y luego vuelve Gabilondo, porque a Puga le han metido un partido de sanción. Hay que recordar que Carlos Puga ha sido sancionado por un partido por su roja el otro día frente al Levante. En la izquierda vamos a ver si mete a Víctor o sigue manteniendo a Dani Sánchez. En el doble pivote, como no está Luismi, va a poner a los dos que tiene, a Ramón y han escuchado a Pellicer al principio del programa hablando de Ramón, con Manu Molina. Y la gran duda que yo tengo, Dioni va a ser seguro, nuestro protagonista ahora Dioni va a estar ahí seguro, así que por lo tanto con Dioni titular, en principio en una banda estará Rasmani y en la otra estaría Cordero.
Bueno, pues ahora enseguida hablaremos con Dioni, del Puerto de la Torre, es el bueno de Dioni, y en el Puerto de la Torre estamos en el Colegio Europa, y hay algo que le interesa mucho a un montón de chicos y de chicas que acaban el bachillerato, que acaban la ESO y que no saben muy bien por dónde orientar su vida, y han escuchado anteriormente a Germán Ordóñez hablar de los ciclos formativos que tiene el Colegio Europa. Ya tengo aquí delante mía a Eva García Gandía, que es coordinadora de los ciclos formativos del Colegio Europa. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Gracias por estar aquí con nosotros y echar un ratito. Oye, ciclos formativos, sobre todo tenés ahí dos productos estrellas, podemos decirlo de esta manera, educación infantil y enseñanza y animación, ¿verdad?
Sí, enseñanza superior y animación deportiva, sociodeportiva. La verdad es que sí, son dos ciclos muy solicitados, muy demandados y con alto nivel de empleabilidad.
Uh-huh. Oye, ¿qué nivel de preparación hay que tener para empezar a cursar estos ciclos, Eva?
Pues principalmente tienen que tener o el título de bachiller, pueden también acceder con algún título de grado medio, de FP de grado medio o superior, uh-huh, y por supuesto cualquier titulación universitaria. Uh-huh. En caso de no disponer de ninguna de estas titulaciones, pues con la prueba de acceso de mayor de 25 años también pueden cursar el ciclo superior.
Muchas veces nos cerramos los padres, ¿no? La universidad, pero qué importante es dar un buen servicio de ciclo formativo, ¿verdad?
La verdad es que sí. Y ahora se está conociendo más y se está valorando más, porque es cierto que los ciclos formativos son más prácticos y preparamos a los alumnos para que sean más competentes a nivel laboral. Entonces, con 2 años de curso de FP, pues están capacitados ya para incorporarse al mundo laboral. Uh-huh. Muchos de ellos después quieren continuar sus estudios y sin problemas con la nota del ciclo, pues pueden acceder a esa carrera universitaria y seguir completando. Uh-huh. Además,
ha dicho una cosa que es, me imagino que es fundamental para todo el que empieza a hacer un ciclo, porque ciclos habrá muchos en otro centro, pero con alto grado de empleabilidad, ¿no?
Sí.
Que salen muy preparados.
Sí. Porque, y bueno, y nosotros aquí en el Colegio Europa es que compaginamos todos los contenidos teóricos que se ven en ambos ciclos con prácticas. Entonces, tanto en TESEAS como en el TSI de Educación Infantil, damos contenido durante las clases teóricos y luego preparamos y hacemos actividades tanto en empresas colaboradoras, escuelas infantiles, gimnasios, como aquí en el colegio, que tenemos la gran ventaja de contar con los niños de 3 a 6 años uh-huh. también.
Oye, Eva, ¿cuántas plazas se oferta? Imagino que será también todo un poquito más reducido, ¿no?
Sí, es para grupos limitados. Como mucho, pues 25 plazas hay en cada ciclo.
Uh-huh. 25 plazas uh-huh. en cada ciclo y 2 años son la duración, ¿no?
Sí.
Oye, ¿tenéis pensado aumentar la oferta de ciclo formativo?
La verdad es que sí, que estamos en ello y queremos que esto siga creciendo y sobre todo porque vemos los beneficios que lleva. Así que sí, también estamos trabajando en ofrecer modalidad online.
Te quiero preguntar también, Eva, estamos hablando del técnico de superior en educación infantil, de enseñanza y animación. También me ha parecido ver que tenéis un curso de auxiliar de odontología aquí en este centro.
Sí, también lo tenemos, de duración más reducida, y bueno, también salen capacitados para trabajar en las clínicas dentales.
Madre
salen
mía.
Como auxiliares, sí.
O sea, que tocáis prácticamente todos los palos, se puede decir, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que sí, y contentos y orgullosos pues por los resultados y respuestas que tenemos pues de estas empresas colaboradoras y empresas que contratan a nuestros antiguos alumnos.
Qué bueno, pues la vida no acaba solo en el bachillerato, en la educación secundaria obligatoria, la famosa ESO, sino que además aquí se puede prolongar la vida educativa con estos dos ciclos formativos, con el técnico superior en educación infantil, técnico superior en enseñanza y animación y el curso de auxiliar de odontología y toda la información, ¿verdad, Eva? En la uh-huh. página web del colegio, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, y en la jornada de puerta abierta que también estaremos nosotros también para poder atenderlo. Sí.
El sábado, a partir de las 10 de la mañana, ¿puede
sí.
ser? De las 10 de la mañana. Pues, uh-huh. Eva, que todo vaya muy bien y estaremos muy pendientes de todo lo que ofrecéis aquí en el Colegio Europa. Muchas gracias.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues el contacto también con Eva García Gandía, coordinadora de los ciclos de formativo.
Qué bueno lo que ha contado, es una cosa, que sale el alumno súper preparado ya, listo para trabajar, que eso a veces, muchas veces hablábamos nosotros, que hay que ver que le falta todavía, no, ya para entrar ya en el mundo laboral. Yo creo que eso es importante.
Desde luego que sí. Estamos en el Colegio Europa, en el Puerto de la Torre, y ¿sabes qué jugador bueno
por
del
favor.
Málaga?
Vive por aquí cerca.
Estuvo, bueno, vive aquí en el Puerto de la Torre.
Vive por aquí cerca, creo.
Es Dioni Villalba.
Es Dioni,
nos
sí,
está
señor.
Escuchando Dioni Villalba. Dioni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde el Puerto de la Torre, por aquí por delante del Colegio Europa habrás pasado unas pocas de veces, ¿no?
Sí, aparte tengo a mi hija ahí también en el colegio.
Ah, sí.
Tienes tu niña aquí.
Paso todavía por ahí.
Bueno.
Hemos tenido al director hace un momento en directo con nosotros, Arquemán.
Sí, está escuchando.
Que si hace falta darle un recado o algo, se lo damos, ¿eh? Para que viene a la niña. Aquí ya le tenemos línea abierta. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, ¿eh? En este 2025 que no terminan de arrancar las cosas, buenas sensaciones, sí. Pero no terminan de llegar los resultados, ¿no, Dioni?
Pues sí, la verdad que no están saliendo las cosas y no por juego, ¿sabes? Porque creo que muchos partidos muy buenos para ganar. Incluso en 2024, al final, bueno, hemos tenido partidos que hemos jugado peor y hemos ganado o hemos puntuado. Y en este sentido, pues, estás un poco jodido por eso, ¿no? Porque haces cosas para ganar y no ganas, no consigues los 3 puntos.
Uh-huh. Oye, habéis metido ahí una espiral, que estáis todavía lejos de los puestos del descenso, pero ese partido de Cartagena, no voy a decir que sea fácil, porque el Cartagena ha sido capaz de meterle mano a los equipos que están incluso en puestos de playoff, pero sí como una ocasión de decir, este es el punto de inflexión de este 2025, si somos capaces de traernos un resultado positivo, Dioni, espantamos todo el tipo de fantasmas y de dudas, ¿no?
Sí, hombre, está claro que partido fácil no es, al final todo el equipo tiene sus cosas, sí, es verdad que bueno, que están ahí abajo en la tabla, pero bueno, cada partido tiene sus cosas, sería bueno un momento bueno para ganar y, como tú dices, espantar un poco los malos resultados y está claro que eso, pelear lo máximo este sábado a las 4:15 y ya está, y darlo todo, a ver si consiguimos 3 puntos.
Oye, bien, ¿por qué está costando tanto sacar estos partidos? Además, vosotros que sois equipos que soléis manejar muy bien los tiempos del partido, habéis tenido tres derrotas seguidas, además en las tres poniendo vosotros por delante, no habéis sido capaz de aguantar esa ventaja. Luego el plano contrario que estamos acostumbrados, que a lo mejor empezáis por debajo en el marcador y os metéis en el partido como con el Deportivo y contra el Levante y de conseguir ese puntito. ¿Qué está pasando ahí en ese instante? Porque digo, sois equipos que soléis gobernar muy bien los partidos.
Sí, al final, mira, lo que tú dices, nosotros, bueno, no todos los partidos, pero siempre tenemos más posesión que el rival, controlamos bien los partidos a través de la posesión, por ejemplo, el otro día contra el Levante, creo que hicimos una primera vuelta, o sea, una primera parte muy buena que tuvimos para haberle metido 2 o 3 goles, y al final te vas con un 1-0, ¿sabes?, en contra, un penalti mío. Y al final te vas con la cara de tonto, ¿no? Porque al final ha hecho una muy buena primera parte y no te vas por delante, sino te vas en contra. Entonces, al final, lo que está demostrando esta liga, que es muy competitiva, que al final se mueve todo por detalles, da igual el que juegue el segundo contra o el primero contra el último o el que sea, que al final son detalles y esos detalles pues hay que tenerlos ahí a tu favor, ¿no? Porque si no, puedes perder algún partido.
Yo quiero preguntarle a Dion, que ya lo ha sacado ayer, de Abellatía con el que fuera árbitro internacional con nuestro contertulio Antonio Martín Navarrete, precisamente el tema de la mano, ¿no? Y él me decía, hombre, en el fútbol actual esas manos se están pitando, en el fútbol que él arbitraba, pues una mano que está claro que tú no quieres darle, que evidentemente saltas con los brazos abiertos y a lo mejor en este fútbol ya no hay que saltar con de esa manera, pero que no tenés ningún tipo de intención de tocar la pelota. ¿Cómo viviste tú esa jugada que acaba con el penalti en contra, Dioni?
Pues mira, yo al final siempre me pongo en esa zona, más o menos, a sacar los balones. Siempre está, cuando juego titular, pues bueno, cuando juego se pone Manu en la corta y yo un poco por detrás. Y bueno, creo que, no sé si antes saqué una de cabeza y en esa jugada, pues sí, es verdad que yo salto. Es verdad que tú no puedes saltar con los brazos pegados al cuerpo porque es imposible.
Es antinatural.
Tienes que saltar un poco Claro, es antinatural. Y en ese momento no sé si alguien me toca un poco la cadera o porque después revisé la jugada, lo revisamos con los compañeros y sí es verdad que un brazo me toca un poco y a lo mejor ese mínimo toque pues me hace que la mano se me abra un poco más, no lo sé. Es una jugada muy rápida que tú sabes que al final yo penalti no quiero hacer, claro. ¿Sabes? Te digo, a lo mejor, bueno, pues después, cuando comete esos errores, pues a lo mejor la siguiente dice, mira, pues voy a intentar pegar los brazos más porque te toca y es penalti, ¿sabes? Aunque claro, no vaya un jugador de ellos.
Oye, te quería preguntar, Dioni, porque si ya se acabó el mercado, ya el run de que iba a llegar algún compañero o no, al final el club apuesta por Chupete, apuesta por ti y por Baturina, evidentemente. ¿Qué tal? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo lo ves todo?
Bueno, pues al final no se ha podido dar. Sí, es verdad que el club ha intentado, ¿no?, traer a otro delantero. No ha podido ser, por lo que sea, por características o porque el mercado de invierno es complicado. Y ya está, estamos los que estamos, somos los que somos y ya está. El máximo, Chupete entrena con nosotros. Y al final está teniendo minutos y la verdad que Chupete, ya te digo, es un jugador muy bueno que lo está demostrando en el malagueño y yo creo que nos va a ayudar bastante.
Porque el tema del gol es algo recurrente, ¿verdad, Dioni? ¿No? Ver portería, últimamente sí estáis marcando los goles, pero estáis siendo un equipo que sí que estáis generando esas ocasiones de gol, ¿no?
Sí, ha habido partidos que no hemos tenido tampoco muchas, pero sí es verdad que últimamente estamos creando ocasiones. De hecho, el otro día contra el Racing también creamos un montón. Yo por lo menos bajo mi punto de vista creo que el resultado tiene que haber sido otro, pero igual que el otro día contra el Levante. En la primera parte tuvimos varias claras y no se metieron. Al final estos son rachas, está claro que esperemos que llegue pronto la buena y consigamos incluso tener menos ocasiones, pero meterlas, ¿sabes? Que al final es lo que cuenta.
Dioni, tú tienes muchos kilómetros recorridos como futbolista, como delantero, no te cansas de marcar, has tenido estos picos de forma, has tenido estos momentos más arriba, más abajo, y desde tu perspectiva, desde tu atalaya, desde tu veteranía, ¿cómo ves lo que está pasando, lo que está ocurriendo con Kevin y con Cordero?
A ver, son situaciones complicadas, ¿no? Yo, por ejemplo, no he vivido esa situación nunca. Siendo joven, bueno, nunca he tenido esa opción y yo qué sé. Al final, yo es que tampoco quiero hablar de ese tema, ¿sabes? Porque al final son cosas muy personales y cada uno lo ve de una manera y está claro que hay que entender todas las partes, desde la parte del jugador, la parte del club. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, pues, bueno, la decisión que se tome por una parte o por otra, pues bueno, que sea lo mejor para cada uno y ya está.
Oye, ahora ya que te tenemos aquí, que no nos está escuchando a nadie.
Vamos a hacerle la
pregunta del millón. La pregunta ya del millón. ¿Está el club generoso renovando? ¿Está con Chupete? ¿Está con Herrero? ¿Con Carlitos López? ¿Ahí está con la de Manu? ¿La tuya qué? ¿Cómo va?
No, la mía de momento no sé nada, la verdad.
¿Te han llamado, no, o qué?
Bueno, así como hablar como tal, ya te digo, mi agente no sé si habló ya con el club de mano, no tengo ni idea. Si ha habido llamada mutua, no tengo ni idea, la verdad. En ese sentido, no sé nada. Yo al final me centro ahora mismo en lo que tenemos que hacer y bueno, si se tiene que dar, se da, y si no, pues bueno, se sabe, pero que no, de momento no sé nada.
Pero bueno,
te lo digo sinceramente, ¿eh? No, estoy vendiendo la moto.
Lo sé que ya a esta altura no nos va a vender ninguna moto y hay que hablar con el corazón, pero hombre, lo normal que sería que después del año que tú estás haciendo goles, solidario, buen jugador arriba, con tu edad y con tu experiencia, lo normal sería que al final se llegase a un acuerdo, ¿no? Yo creo.
Bueno,
y sé que por tu parte no va a haber problema.
Sí, bueno, yo ya te digo, yo ya sabéis todo que estoy encantado aquí, vaya que... He estado muchos años fuera y al final he venido a casa y estoy súper contento, ¿no? Pero ya te digo, es que al final no sé lo que pasará. Al final yo también tengo un poco también un proyecto de cantera, de gente joven y demás. Entonces, bueno, no sé en ese sentido qué es lo que piensan, ¿sabes? No sé lo que quieren. Entonces, bueno, yo lo que te digo, estoy tranquilo, o sea, intento dar mi máximo, tener mi momento bueno, mi momento malo. Pero ya te digo, intento dar el máximo y centrarme en lo que me tengo que centrar, lo que al final, como no depende de mí solo, pues al final no me puedo no puedo perder el tiempo en ese sentido, ¿sabes? Ponerme a pensar si me renovarán, no me renovarán. Bueno, al final, jugar al fútbol y ya está, un poco más.
Oye, Dionis, lo que sí te vemos este año, no sé si el año pasado sentías más presión por el tema de llegar nuevo al club de tu ciudad, al club que tanto sentimiento despierta en la ciudad, pero con otro rol quizás diferente, pero este año te vemos súper cómodo, súper suelto en el terreno de juego. No sé, te veo, Dionis, sinceramente disfrutando mucho más del fútbol que la temporada pasada.
Pues sí, es así, tal como lo has dicho. El año pasado sí es verdad que bueno, me puse, siempre lo he dicho en muchas entrevistas, me puse una expectativa muy alta. Sí es verdad que también las categorías son diferentes. Al final parece como que la segunda más difícil, pero ojito con primera red, ¿sabes? Que vas a campo, que cuidado. Y ya te digo, al final también tiene esa presión no solo de hacerlo bien, sino la presión de subir, ¿no? Porque al final éramos un equipo confeccionado para subir y siempre estás ahí con la cosilla, subirá, no subirá, ¿sabes? Y está claro que cuando terminó la temporada, una de las cosas que pensé y que me propuse era de este año disfrutar de la temporada, de mis compañeros, de mi familia, de todo el mundo que disfrutara también conmigo y así lo estoy haciendo. Y al final, cuando disfrutas, al final pues las cosas te salen mejor, siempre.
Fíjate, el otro día, Dionis, hablábamos con una persona que te ha entrenado a ti. Nos dijo que te coincidió, no sé si también en el Cádiz, en el Fuenlabrada, seguro, Antonio Calderón.
Antonio Calderón.
Y le preguntábamos por
en el Fuenlabrada lo tuvo.
En el Cádiz. Creo que dijo también el tema del Cádiz, y me decía, mira, fíjate, Dionis es un futbolista que tiene unas condiciones espectaculares, que ha tocado la primera división, que ha tenido varios intentos en equipos de segunda división y que al final no ha terminado de tener ahí el hábitat natural, y él me decía, pues fíjate que en esta temporada, quizás a lo mejor cuando él ya no lo esperaba, le llega una oportunidad y dice, veo a Dionis como en sus mejores momentos. No sé cómo lo estás viviendo tú esta temporada tuya en segunda división, donde sí de verdad estamos viendo a Dionis disfrutar del fútbol profesional, que todas las veces que habéis intentado consolidarte en esta categoría, Dioni, por una cosa u otra no habían terminado de salirte las cosas, ¿no?
No, es que al final, bueno, yo las dos veces que he tocado segunda división, no ha sido tampoco como esta vez, ¿no? Que subes con el equipo, al final el míster te conoce, de tus compañeros. Al final yo voy, creo que si no recuerdo mal, las dos veces que he firmado en segunda, firmo una vez el último día de mercado y la otra también por el final. No hice pretemporada, o sea, al final fue un poco regular, y bueno, también no tenía mucha continuidad, y yo en mitad de año pues decidía de bajar a una categoría, segunda vez, que donde siempre he jugado y tal, y yo quería jugar. A mí no me vale tampoco de nada decir, no, estoy en segunda, pero no juego. Y al final lo que disfruto es jugando, y en ese sentido, pues no, ya te digo, no salieron bien. Después también en Polonia, que estuve en primera, tampoco estuvo muy bien la cosa. Y bueno, pues ya está. Ha tenido que ser cuando ha tenido que ser, y ya está.
Lleva seis goles llevas, ¿no?
Sí, llevo seis más, bueno, el de Almería, que hay gente que me lo cuenta, gente que no.
Seis goles, acaba el año con 10, 11 goles, 12, no veas, ¿eh?
La verdad que estaría bien, yo lo firmo ahora mismo.
¿Verdad? Acabar el añito con 10 golitos, 10 golitos.
Firma 14, Dioni. No, yo creo que siempre tiempo de bajar.
Dioni, que escucha, que te sale un buen partido, 10, 12 goles, es factible la que final de temporada, ¿eh? Y eso, cuidado, ¿eh?
Sí, hombre. Sí, al final, mira, como un día del Sporting, he metido dobletes, ¿sabes? Un día de
te todo, sale un partido tonto, así. ¿Sabes? Sí,
sí. Bueno, pues empieza. Escúchame. Dioni,
empieza el sábado y ya está. Vamos descontando tanto puntos para la permanencia como puntos para llegar a esa cifra de goles. Oye, Dioni, te deseamos lo mejor, que estamos en el colegio de tu niña, que si hace falta que le digamos algo aquí a la dirección del Colegio Europa. Se come muy bien, ¿eh? Que hemos nosotros comido aquí en el comedor, así que estate tranquilo por esa parte y por todas, ¿eh?
Sí, hombre, yo sé que la trata muy bien allí en el colegio. Estamos contentos.
Es una auténtica familia este colegio, el Colegio Europa. Dios, te deseamos lo mejor y suerte para el sábado. Gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. El contacto con Dioni Villalba, ¿eh? Del Puerto de la Torre, y bueno, las cosas, ¿eh? Su hija aquí en el Colegio Europa. A vuelta de pausa hablamos de baloncesto. Unicaja en modo Copa del Rey. En un ratito van a coger el autobús para Granada, porque hoy parten desde Granada hacia La Palma de Gran Canaria, y hoy ha hablado Ivonne Navarro.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones, y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
En Araboca lo tenemos todo preparado para que no tengas que preocuparte por los planes del día de San Valentín. Disfrutarás con todos los sentidos del amor en una cita perfecta para las parejas. Reserva ya tu San Valentín en Araboca Centro o Araboca Plaza en febrero. Previa reserva, arabocarestaurante.com.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. SeguridadJiménez.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería. Productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
7 minutos, ¿eh? Para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con la última hora del baloncesto, la última hora del Unicaja modo Copa del Rey. Y es que mañana se da el pistoletazo de salida a esta edición de la Copa del Rey de 2025. Por tercer año el Unicaja va a jugar esta Copa del Rey en Las Palmas de Gran Canaria. Es la cuarta ocasión que la Copa del Rey se celebra en las Islas Afortunadas. En la del año 1990, en el Centro Insular de los Deportes, no concurrió el Unicaja de Málaga, pero sí en las tres que se han celebrado en este Gran Canaria Arena. El Juventud de Badalona es el rival del equipo malagueño. Ya sabéis que toda la Copa del Rey la podrá seguir mañana desde las 6 de la tarde con ese clasicazo entre el Unicaja y el Juventud de Badalona. Cuidado con el Juventud, que llega en un muy buen momento, quizás de tapado, porque hablamos del Madrid, hablamos del Barça, que si el anfitrión, que si el Valencia Basket. Se está hablando muy poco del Juventud, y cuidado porque te pones a ver las estadísticas de los últimos partidos. Ha ganado 12 de los últimos 16, si te pones un poquito más cercano a la cita, 8 de los últimos 10. El último precedente lo ganó el Unicaja con un marcador muy ajustado, 75-79. Tiene a Dodson, que acaba de meter 30 puntos. Tiene a Ante Tomic, que ha sido el MVP del mes de febrero. Así que es un equipo en el que hay que tomarse las cosas francamente en serio. Y sobre todo porque hay un dato que ha dejado hoy encima de la mesa Ivonne Navarro, que es lo de jugar primero en la competición. Y algo que históricamente no se le da muy bien a Unicaja. Unicaja, las cuatro veces que le ha tocado abrir la Copa del Rey, los precedentes han sido buenos, porque ha perdido las cuatro ocasiones. Ojalá la quinta sea la vencida, ¿no? Y las estadísticas están para romperla. Cada uno puede coger el dicho que mejor le venga. Y decía Ivonne Navarro, no me gusta nada. Lo que peor me gusta de la Copa es abrir la Copa del Rey. Era un poquito par con palabras y yo incidí y le preguntaba, Iván, ¿por qué no te gusta jugar el primero? Y esta es la explicación que da el técnico de Unicaja.
Bueno, por la experiencia, ¿no? Ya llegas a un campo el jueves, no ha llegado todo el mundo a la Copa. De hecho, hay aficionados nuestros que ni siquiera van a llegar a ese primer partido. El campo está muy vacío. Tú no has visto la iluminación, no has visto cómo de luz hay en las gradas, en la cancha, de verdad, porque a la mañana el tiro está toda la luz. Y el ambiente siempre es frío y nunca se ven buenos partidos, ¿no? Es más, generalmente suelen ser partidos con porcentajes muy bajos, en el que los primeros 4 o 5 minutos suelen ser malos por parte de los equipos, tanteos bajos, todas esas cosas no son buenas para nosotros. Todo es distinto. Entonces, no, es un campo desconocido para todos. Pero cuando no has visto ningún partido antes, pues eres tú el conejillo de Indias, ¿no? Entonces, por eso y por la experiencia que tengo.
Lleva toda la razón, Emilio. Porque mañana hay preparado un show a lo largo de un partido, ese show no lo saben ellos.
No, pero tienes razón en una cosa, que normalmente cuando empiezan los partidos siempre a ver quién mete la primera canasta, a ver quién mete la primera, parece como que el aro está un poco cerrado. Yo le decía hoy a Ivonne Navarro cuando se iba a la rueda de prensa, como plan de broma, digo, esto es como el equipo de fútbol, en el minuto 15 tienes que haber chutado 15 veces y demás, porque sea Unicaja, ¿no?, el que tire más el principio de partido, que sea el primero que pueda abrir la lata, pero ya decimos, los precedentes no son demasiado buenos. El precedente entre Unicaja y Juventud en Copa del Rey solo ha habido uno, fue en el año 2003, y se fue la primera victoria de Unicaja en una fase final de la Copa del Rey. Claro, se le pregunta a Ivonne Navarro por las dos últimas salidas que ha tenido Unicaja. No han sido las mejores. Perdió contra el Girona, perdió también frente al Breogán de Lugo, y decía Ivonne Navarro que da igual cómo lleguen los equipos a la Copa del Rey, que en la Copa es tabla rasa y que es una dinámica completamente diferente.
Yo creo que da un poco igual, la verdad. No creo que sea muy importante en qué momento llega el equipo. Si te dijera que bien, no significaría nada. Y si te dijera que no tenemos las mejores sensaciones, tampoco significaría nada. Es decir, la Copa es un fin de semana en el que juegas tres partidos en tres o cuatro días y que es como un spin-off de una serie. Te sales de ahí y puede pasar cualquier cosa en un fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera creo que gane el equipo que mejor está en líneas generales. Gana el equipo que mejor está, el que está con mejores sensaciones, el que lleva mejor los nervios, si es que los tiene, el que tiene más paz, digamos, emocional, el que tiene más experiencia, el que tiene más suerte. Bueno, digo, es un spin-off de la serie de la temporada, ¿no? Entonces, no es demasiado importante las sensaciones que tenemos, si son buenas o malas, ¿no? Porque no repercute demasiado en cómo va a ser la competición.
Bueno, pues palabra de Ivonne Navarro, también habla del Juventud de Badalona, el rival de mañana en ese Gran Canaria Arena.
Es un equipo que también mantiene un bloque muy importante de jugadores de los últimos años. Tiene jugadores que condicionan mucho su juego y también el tuyo. A tener dos jugadores de la talla de Tomic y Pustovoy, con sus amenazas, con su visión de juego, su capacidad de pase, pues condiciona mucho. La llegada de Sandecker es un jugador muy versátil en el juego, que les permite hacer cosas algo diferentes. Dos jugadores con muchísimos puntos, muy verticales, como son Dodson y Robertson. Bueno, yo creo que son un equipo muy peligroso, ¿no? Guillem, Adam, Pau, que han estado en mil de estas, ¿no? Y saben transmitir lo que el equipo necesita en cada momento, sobre todo cuando hay mucha tensión. No es un equipo que va a llegar muy preparado, seguro.
Bueno, pues seguro que Unicaja llega más preparado y que mañana podemos estar celebrando la victoria del Unicaja de Málaga. En un rato, salen desde el Carpena para Granada y a las 7 toman ese vuelo desde la ciudad de Alhambra hacia Las Palmas de Gran Canaria. Y en apenas un minutito va a arrancar la minicopa para 13 chicos de Unicaja que van con mucha ilusión. El Unicaja de infantil, el Unicaja que va a disputar la minicopa, se miden en primer lugar al Logro Culé, al de Mohamed Abonean, al Fútbol Club Barcelona.
Vaya jugadorazo.
Y a este chico de 2'08 que ya sabe lo que es entrenar incluso con la primera plantilla.
Ese en el cole comería mucho yogur, imagino.
Sí, sí, seguro, seguro. Pero como en el Colegio Europa, seguro que no ha comido Mohamed Abone en su vida.
Si come aquí, 2'30.
2'30, directamente. Y las mete para atrás si hace falta. Pues en un ratito, en el canal de YouTube de ACB, puede ver ese partido de minicopa entre Unicaja y el conjunto del Fútbol Club Barcelona. Vamos a seguir aquí desde el Puerto de la Torre, desde el Colegio Europa, con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Pero ahora es turno de ponernos al día de las noticias de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Así que, como siempre te digo, no te desconectes.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Recuperamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos bien informados de lo que ocurre en España y en el mundo. Y vuelvo a recibir el saludo cordial de Emilio Guerrero. Voy acompañándote desde este espectacular Colegio Europa, que ya sabes que cuenta con una gran historia y que está de cumpleaños, de aniversario. Cumple 50 años y te recuerdo que este próximo sábado tendremos ya las jornadas de puerta abierta para que conozca un poquito más de cerca este colegio con una grandísima oferta educativa, como hemos escuchado a su director y también a la coordinadora de esos ciclos formativos. Y nosotros tenemos que seguir hablando del mundo del deporte, ¿eh? Y qué mejor manera de hacerlo, pues que dándote buenas noticias, porque siempre los amigos de Credialpes están aquí para darte buenas noticias y para aliviarte un poquito tu situación financiera. Porque te cuesta trabajo llegar a final de mes, pues en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios, reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Tus préstamos personales, tarjeta, todo te lo reunifican en una sola cuota. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web, credialpes.es, y en su oficina, en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Bueno, tenemos por delante muchas cosas de las que contar. Te recuerdo que hemos estado con Diony Villalba, el delantero del Málaga y natural de este barrio, del barrio del Puerto de la Torre, hablando de ese partido del sábado frente al Cartagena, y también con todo lo que tiene que ver con esa previa de Copa del Rey que va a jugar el Unicaja frente al Juventud de Badalona. De hecho, ya Unicaja tiene que estar cogiendo el autobús desde el Martín Carpena hacia Granada, porque desde Granada van a partir hacia Las Palmas de Gran Canaria. Llegarán allí pues en torno a las 9 de la noche, hora insular, y allí atenderá los medios de comunicación Yankuba Sima. Así que ya nos ponemos también en modo Copa del Rey. Y quiero que escuches esto de Ivonne Navarro hablando de si que el equipo podía tener miedo a repetir el fiasco de la temporada pasada y quedar eliminado en primera ronda.
¿Nosotros cómo vamos a tener miedo? Nosotros no podemos tener miedo a nada. Esto es una competición, aquí no se va a morir nadie. Si perdemos al día siguiente saldrá el sol y nos quedarán dos competiciones por las que luchar. Es que, insisto, decepción, favoritismo, miedo, estas cosas no, estas cosas son para fuera. Nosotros no, nosotros somos deportistas y lo que queremos es ir allí, competir, jugar, intentar dar lo mejor de nosotros y ver si podemos pasar en un partido que va a ser muy difícil, pero miedo. No, esto no, esta palabra no existe.
Bueno, palabra de Ivonne Navarro. Sabes que toda la Copa del Rey aquí en la Radio del Baloncesto en COPE más Málaga.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena. Clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la Radio del Baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, Erpichi de CAI y Clínica Maex Cuevas Queipo.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto.
tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya lo tenemos todo presto y dispuesto. Abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para eso tocamos la puerta del doctor Vicente de la Varga en su consulta en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva en Inacua. Querido doctor Vicente de la Varga, vamos a entrar para la consulta. Muy buenas tardes.
Bienvenido. Váyase desnudando, túmese la camilla, por favor.
Así, directamente, sin
directamente, aquí,
sin más dilaciones.
Sin previas. Directamente, que vamos a ver cómo acaba esto. A ver por dónde amputamos.
Don Vicente, vamos a seguir descubriendo un poquito de medicina deportiva, de medicina de nuestro cuerpo. Y fíjate que hemos hablado de muchas lesiones, ¿no? Muy recurrentes en el mundo del deporte. Hemos hecho un amplio serial, ¿verdad?, de lo que han sido las roturas de ligamento cruzado, incluso a nivel mental, ¿no? ¿Cómo afecta eso a un deportista y luego su práctica a la reinserción, ¿no?, de la actividad deportiva? Y hoy vamos a hablar de algo quizás más mundano y que es verdad que hemos tocado más bien poquito, que son las fracturas, ¿eh? fracturas óseas más frecuentes en el mundo del deporte, que son muy, muy recurrentes y que sucede prácticamente en todos los deportes, y en muchos deportes esas fracturas son casi, casi exclusivas de ese deporte, ¿verdad?
Sobre todo porque hemos hablado poco, porque en el deporte no son frecuentes las fracturas. O sea, la lesión más frecuente en el mundo del deporte es, con diferencia, la lesión muscular, con muchísima diferencia. Después vienen los esguinces, lesiones de ligamentos, y en un tercer lugar vienen las fracturas y las luxaciones. Estamos hablando de los deportes más comunes, claro, deportes, baloncesto, balonmano, fútbol, tenis, los más conocidos, ¿no? No estamos hablando de deportes como el motociclismo, como el parapente, como el boxeo, o sea, deportes de alto impacto, que ahí ya aparecen las fracturas como lesión relativamente frecuente, porque claro, estamos hablando de un motociclista que acaba en el suelo y que cualquier cosa se puede romper, ¿no? Con la moto todo es posible, ¿no? Entonces, en los deportes más habituales, las fracturas son relativamente frecuentes, pero sí es verdad que todas tienen un patrón. Todas tienen su fractura favorita, vamos a decirlo así, incluso su fractura exclusiva. Entonces, bueno, vamos, si quieres, a revisarla un poco por encima, las 10 más frecuentes, y bueno, a ver hasta dónde llegamos.
A ver dónde llegamos. Venga, vamos a empezar por una que es súper recurrente, y sobre todo cada vez que hay una vuelta ciclista, por ejemplo, a empezar la vuelta ciclista a Andalucía, cuando hay una montonera. Periquillo, que iba escapado, se ha lesionado la clavícula, tiene fractura de clavícula, el motorista tal, fractura de clavícula. Esta es una de las más recurrentes, la clavícula, esa fractura, ¿no, Vicente?
Bueno, suponen en torno al 15% del total de las fracturas. O sea, es interesante. No es la más frecuente, porque la más frecuente, yo adelanto, que son las de tobillo, pero las de clavícula son frecuentes, porque además recordemos que la clavícula es el final del brazo. O sea, el brazo acaba contactando con la escápula, pero la escápula no está conectada al tronco. O sea, está separada del tronco por musculatura. Entonces, realmente, el único anclaje que tiene el brazo con el resto del cuerpo, con el tórax, es a través de la clavícula. Parece mentira, pero es así. O sea, es el único hueso que al final acaba llevando la carga al tronco. Pero las fracturas, las clavículas no se rompen por golpe directo. Esto pasaría, bueno, si te diera un puntazo Van Damme o una cosa así en la clavícula directamente, ¿no? Pero suelen ser por un mecanismo indirecto, generalmente por caída sobre el hombro o caídas con el brazo extendido, con el cual toda la fuerza se transmite por el brazo, y lo que hace realmente es como si cogemos un palillo y lo empujamos por los extremos, acaba cascando, ¿por dónde? Pues por el centro, por el sitio más débil, ¿no? Uh-huh. Pues la clavícula, la mayoría de las frecuencias, el 75%, son en el tercio medio, en la parte central de la clavícula, que es su parte más débil. Y la hace generalmente eso, por compresión en la caída sobre el lateral. Entonces son muy frecuentes, ¿dónde? Pues en el ciclismo y en el motociclismo. porque son caídas desde lo alto del vehículo y con bastante impacto, y luego también son relativamente frecuentes, pues el balonmano, en el baloncesto, quizás el balonmano más, en el cual hay forcejeo y caídas sobre el hombro de jugadores que son pesados, que son voluminosos, ¿no? Entonces, en la carga del peso, aunque caiga desde una altura de 1,80, pues esa caída al suelo rompe la clavícula. La clavícula se ha dicho siempre que si tú no la tocas y la dejas tranquila, una fractura del tercio medio del centro acaba pegando. Uh-huh. Y eso es así. Pero justamente en el deporte es donde está indicado operar estas fracturas. O sea, en las personas no deportistas que con 35 años tienen una fractura de clavícula, pues es una opción el no operarlas. El problema que tienen es que la clavícula es un hueso relativamente fino y alargado, que está sometido a muchas tensiones musculares porque tiene tanto la musculatura del trapecio, que es el que sube del hombro hacia el cuello, el pectoral y el deltoides, que son musculaturas muy fuertes, y cuando se rompe por medio se acorta, pero claro, cada musculatura tira hacia su sitio y la tendencia es a cortarlos, a cabalgar los extremos. Si tú lo dejas tranquilo, eso va a pegar, pero claro, va a pegar acortado, pierdes un centímetro, centímetro y medio, incluso dos centímetros de la longitud. Claro, eso en una persona que no hace un trabajo manual o que no hace deporte, pues no requiere, o sea, no supone una gran merma. Pero en un deportista le estás quitando dos centímetros de brazo de palanca a ese hombro, con lo cual sí notas mucho en la pérdida de fuerza. Con lo cual, lo ideal es operarlo. Además, también hay un porcentaje no desdeñable, de en torno a un 30% de las fracturas de tercio y medio de clavícula, que es la parte menos irrigada, la que tiene menos sangre, sí, que no pegan. Que aunque tú lo inmovilices, le pongas su cabestrillo. Antes, no sé si te acordarás, las fracturas se hacían con un vendaje, se llamaba en ocho de guarismo. Se ponía una especie de ocho en la espalda, un vendaje, sí, que te tenía como un legionario con el peso fuera, con el pecho fuera, pero era un verdadero martirio. La gente se le dormía en los brazos y al final se demostró que eso no servía para nada, porque en el momento que tú te tumbabas, eso perdía la tensión y la clavícula volvía a cortarse. Ahora simplemente le ponemos un cabestrillo y asumimos que esa clavícula va a quedar acortada. Pero ya te digo, hay un porcentaje, digo, no es desdeñable, un 30%, que no pegan. Si tú las operas, de alguna forma, pues garantizas un poco que restituyes la longitud y la fuerza del brazo de palanca y luego que pueda pegar más. Con lo cual, en los deportistas es mandatorio. De hecho, todavía se ven en equipos aquí en Málaga, en muchos sitios que tienen fractura de clavícula, y se plantea, ¿se operará, no se operará? Y se acaba operando. No, es que la idea es que una fractura de clavícula de tercio y medio se acabe siempre operando. Uh-huh. Y además, la recuperación es muy rápida.
Y esto te iba a decir, ¿cuánto tiempo tarda en recuperar? ¿Y la operación qué consiste? ¿En ponerte una placa para fijarte los dos huesos?
Una placa, claro. Una o dos placas, dependiendo del grado de conminución, del grado de fragmentación de la fractura. Yo me acuerdo de Virenque. ¿Te acuerdas de Virenque?
Richard Virenque, era el mítico mayor de la montaña, del Tour.
Claro, pues este hombre en la Vuelta Ciclista a España del año, sería ya por el año 96, 97, 98, yo no recuerdo bien cuándo. Estaba yo trabajando en Marbella, en la Costa del Sol, uh-huh, y él tuvo una fractura llegando a Marbella. Se rompió la clavícula, ingresó en el hospital, lo operamos y el tío salió el día siguiente con el pelotón. Claro, porque en el momento que tú lo estabilizas, la fractura deja de doler en su gran mayoría. O sea, luego tienes la cicatriz, que eso lo puedes infiltrar con anestésico local, que te dure 4 o 5 horas, y tiras. Y el tío sigue para adelante con el Tour. O sea, que en el momento que, con el Tour, con la vuelta, en el momento que tú tienes una inestabilidad, lo que duele de una fractura es la movilidad de los fragmentos. Estamos hablando de ciclistas que son deportistas de una pasta especial, ¿no? Uh-huh. Con un nivel de sufrimiento por encima de lo normal, porque ya el deporte en sí lo lleva, ¿no? Pero el ciclismo tiene la fractura de clavícula tienen esa facilidad. Luego, la biología de la consolidación de la unión de esa fractura tendrá sus 4 a 6 semanas. Eso no lo podemos acortar, pero sí que al estabilizarlo te permite, bueno, lo que pasó en su día con Marc Márquez con su fractura de húmero. O sea, el hombre haciendo flexiones a la semana de estar puesto, porque podía hacerlo. Claro, acabó rompiendo la placa porque la biología no daba para tanto. Ahora, si quieres, hablaremos de las fracturas de húmero, ¿no? Pero aquí en la clavícula es lo mismo, ¿no? Te permite salir y hacer y acabar una vuelta si te quedan dos etapas. No te permite comenzar una vuelta entera, ¿no? No es el plan porque acabas haciéndote daño, ¿no? Oye, pero que es una fractura muy curiosa.
Y recurrente, y por lo que cuenta después de la operación, fácil de sanar y de recuperar el mejor nivel. Lusaciones acromioclavicular. ¿Esto tiene mucho que ver con la fractura de clavícula o no?
Mucho, mucho, porque es quizás el paso anterior, ¿no? O sea, la clavícula comunica en el extremo del hombro, o sea, el hombro, lo que es el húmero, contacta con la articulación del hombro, con la escápula, y la escápula comunica con la clavícula por un apéndice que se llama el acromion, que es la parte del hombro que tú te tocas arriba, ¿no? La parte esa dura, sí. Se llama acromion, que realmente es una parte de la escápula. Pues esa es la que se articula, la que se une con la clavícula. Y tiene unos ligamentos muy fuertes que las unen, la verdad, porque pasa mucha carga por ahí. Claro, con el mismo mecanismo de rotura de una clavícula, es decir, tú caes sobre el hombro al suelo, si el mecanismo por el ángulo, sobre todo eso es por el ángulo de entrada, el golpe al golpear contra el suelo, no hace saltar la clavícula, lo que hace es romper los ligamentos que unen el acromio con la clavícula, y es cuando la clavícula va hacia arriba. Uh-huh. Eso, hay dos tendencias para solucionarlo. Un grupo que pensamos que hay que operarlo y un grupo que piensa que es mejor no operarlo. Y son resultados parecidos. Lo que pasa es que tú ahí ves personas que han tenido este problema y que cuando tú lo ves sin camiseta tienen la clavícula un poco elevada. Y es porque, claro, la clavícula pierde su contacto con el acromion y queda levantada. Con lo cual, esa luxación acromioclavicular acaba perdiendo ese brazo fuerza. Con lo cual, ese tipo de luxación se acaba siempre operando en un deportista, porque si no estamos en la misma. Pierdes la comunicación entre el brazo y el tronco a través de la escápula y pierdes mucha, mucha fuerza, ¿no?
Tú eres más de la partida de operarlo, ¿no? Por lo que intuyo.
Sí, pero en teoría, al final, al cabo de los 3 meses, el dolor se acaba quitando. Quedan menos de un 10% que queda, en el caso de que no se opere. Queda esa clavícula inestable y hay que hacer algo, ¿no? Hay que acabar operándola al segundo tiempo. Pero la historia es que, claro, tú no puedes prever el dolor residual que te va a quedar y, sobre todo, la fuerza, la inmersión de la fuerza. Entonces, sí es cierto que al cabo de los 3 meses el dolor ha desaparecido en ambos y la movilidad es igual, pero no la fuerza. Entonces, al operarlo, lo que hacer es garantizar que recupera esa fuerza. También ha evolucionado mucho cómo se operaba. Antes ahí se operaban unas placas, unas agujas por medio, unas cosas relativamente complicadas. Ahora, a través de la artroscopia, se pone una rajita pequeñita y se pone una especie de tirante que lo que hace es suplementar el ligamento que se ha roto y con una especie de botón. Es una cirugía bastante sencilla, simple, y muy poco agresiva, y además que estás moviendo al día siguiente, ¿no? Entonces, aquí ya compensas que el riesgo que corres es muy asumible y, sin embargo, garantiza mucho más el resultado. Entonces, es lo mismo que la fractura de tercio medio de clavícula. En gente que tiene una vida activa, que tiene un trabajo manual o que practica deporte a cualquier nivel, yo soy partidario de operarlas. Pero es por este motivo. Oye, porque garantiza un poco el resultado.
Digo, Vicente, ¿queda más la lata, la fractura de clavícula o las lusaciones acromioclaviculares?
Mucho más las fracturas de clavícula, mucho más. Primero, porque son incómodas. Las fracturas de tercio medio de clavícula son incómodas. Siempre se acabalga un fragmento sobre el otro y tienes una espica, un pico de hueso que te está empujando la piel, ¿no? Con lo cual es molesto. Si eso ocurre en una mujer joven, pues te queda el hombro más acortado y con una cierta deformidad, con lo cual es feo. Que luego lo va a cambiar si lo operas para una cicatriz. No sabe uno qué es mejor o qué es peor, ¿no? Pero que luego el tiempo que tarda en consolidar es más largo. A mí me resulta más rollo tratar una fractura de clavícula. Sobre todo por los acromioclaviculares, si están inestables, se operan y ya está. Y si no están inestables, en cuestión de 3 semanas, el dolor ha desaparecido. Con lo cual son un poco más agradecidas. Pero son muy, muy comunes, ¿no? Porque una simple caída jugando al pádel con el hombro o un golpe contra el cristal de la pared de la pista de pádel te hace un daño de esa articulación. No llega a hacer una luxación. O sea, luxación significa que las dos partes, los dos componentes de la articulación se separan completamente, ¿no? Aquí no, tú rompes parte del ligamento, hace una mínima inestabilidad, pero eso se acaba arreglando, pero es común el que ha golpeado contra eso, si no, sobre todo la gente que no suele jugar habitualmente, no calcula bien las distancias, golpea contra la pared de la pista de pádel y se hace una soldusación, no llega tanto, y luego está 2-3 semanas incómodo, pero suele pasar sin más problemas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, nos hemos comprometido a hablar de 10 fracturas frecuentes en el deporte. Solo hemos tratado dos, y las dos prácticamente la misma parte del cuerpo, que son la fractura de clavícula y las luxaciones acromioclaviculares. Tenemos que hablar todavía del húmero, del codo, del tobillo, que nos avisa Vicente de la Varga, pero eso será en los próximos capítulos. No vamos a hacerlo todo de golpe, Vicente, que si no vamos a saturar a la audiencia.
Eso, si no, vamos a eso, a atracantar a más de uno, seguro.
Doctor, nos encontramos la próxima semana. Abrazo, abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Gracias. Hasta ahora.
Los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Tiempo de Juego Málaga. El jueves 13 a partir de las 6 de la tarde desde el Gran Canaria Arena. Clasicazo. Unicaja Juventud. Síguelo en la radio del baloncesto COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Centro Comercial Rincón de la Victoria, Credialpes Servicios Financieros, Citroën Sama, EU Instalaciones, El Pichi de Cai y Clínica Maex Cuevas Queipo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Vive el concurso de agrupaciones de carnaval en COPE más Málaga. Sigue en directo desde el Cervantes las semifinales y la gran final del 21 de febrero con los amigos de Benítez Materiales de Construcción, Asador Iñaki, Cervezas Victoria, Dismo Auto Skoda, Centro Comercial Rosaleda e Ingeniesur Servicios y Obras.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Hoy desde este espectacular Colegio Europa ponemos el punto y seguido. Te vas a quedar enseguida con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Y nosotros nos despedimos. Mañana estaremos ya en Las Palmas de Gran Canaria. Para allá marcha ya el Unicaja de Málaga para dar inicio a esa fase final de la Copa del Rey, que te vamos a contar como siempre aquí en la radio del baloncesto malagueño en COPE más Málaga. Mañana con ese primer cruce de cuartos de final en ese encuentro que va a jugar el Unicaja frente al mítico Juventud de Badalona. Te lo contaremos todo a partir de las 6 de la tarde. Así que mañana te hablaré desde las Islas Afortunadas. Lo dicho, te quedas con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.